Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los saludo. Aquí en Montevideo soy Federico Jurkovic. Vamos a recibir también a Natalia Correa. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias, Federico. Hoy hablamos con una de las primeras médicas en ser vacunadas en Argentina con la Sputnik V.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Federico, Argentina se encuentra en el lugar número 9 del mundo en cantidad de vacunados por día por cada millón de habitantes, de acuerdo al sitio web Our World in Data. Desde el 29 de diciembre, día en que comenzaron a administrarse las primeras dosis en todo el país, se están vacunando alrededor de 15.000 personas por día con la vacuna rusa Sputnik V. El ranking de mundial lo lidera Israel, que vacuna alrededor de 125.000 personas por día.
Así es, Natalia, y en Argentina, también como en muchos lugares, se tomó la decisión de comenzar a vacunar primero al personal de la salud, el que está en la primera línea de fuego, dicen.
Exactamente, y dentro de ellos tienen prioridad aquellos que trabajan en unidades de terapia intensiva y laboratorios de microbiología en zonas urbanas, que son los más expuestos al virus.
Tal cual.
En cuanto a los efectos adversos de la vacuna Sputnik V en Argentina, se reportaron en alrededor de 1.000 personas, pero todos fueron leves a moderados y duraron menos de 24 horas. Algunos de estos fueron cefalea, fiebre, dolor muscular, que se encuentran dentro de los normales que pueden presentarse con cualquier vacuna. A todos estos se los llama ESAVI, que significa evento supuestamente atribuido a vacunas e inmunizaciones.
Bien, Natalia, y hoy nos traes el testimonio de una de las médicas vacunadas en Argentina, ¿no?
Exacto, se trata de la bioquímica Marcia Posati, a cargo del Laboratorio Molecular del Hospital Argerich en Buenos Aires, quien nos habló primero de cómo viene siendo el proceso de vacunación en Argentina.
La cuestión es que acá, en cuanto se dispuso de la compra de esas 300.000 dosis, el Ministerio organizó que primero se recibieran las dosis las personas más expuestas, y eso abarcaba los trabajadores de salud que estuvieran en las áreas críticas, como terapia intensiva, enfermería y en el caso del laboratorio de biología molecular, porque manipulamos permanentemente las muestras con material infeccioso. Por ese motivo es que dentro de los bioquímicos que trabajamos en el laboratorio, fui la primera en aplicármela, pero ya se la aplicaron los demás después. Primero, siempre te preguntan, como en otro tipo de vacunas, si tenés alguna, sobre todo un problema alérgico que pueda reaccionar con algún adyuvante de la vacuna. Pero en general, o por lo menos hasta ahora, nos están dejando media hora, más o menos 40 minutos después de la aplicación de la vacuna, con un médico corroborando que no haya ningún tipo de efecto adverso en esas primeras horas. Y después te llaman, a mí me llamaron al día siguiente de la aplicación de la vacuna, y en general a mis compañeros también, para corroborar si tuviste algún síntoma, y en todo caso se reporta y por eso se tiene el control de todo lo que va sucediendo.
Comentaba la doctora que los dejan esperando media hora luego de aplicada la vacuna para observar si se presenta alguna reacción adversa, y además al día siguiente los llaman para saber si tuvieron algún síntoma, ¿no?
Sí, exacto, y así es como llevan un registro de los efectos adversos que se van presentando. De las 1.000 personas que lo estuvieron hasta ahora, hubo 432 casos de fiebre con cefalea y mialgia, 338 de cefalea y o mialgia, 111 solo fiebre, 82 reacciones locales en el sitio de la inyección, 13 alergias leves, 7 casos de lipotimia, 14 de fiebre con síntomas gastrointestinales, 7 síntomas gastrointestinales y 2 de somnolencia. Pero la bioquímica Posati no presentó ninguno de estos y algunos de sus colegas tuvieron efectos leves.
No, la verdad que no, nada, absolutamente, ni siquiera el dolor en el brazo característico en la zona de la aplicación, no tuve ningún efecto. Te puedo decir que acá de la gente que se va vacunando, día a día vamos observando qué efectos aparecen y en general son leves dentro de las 24 horas, cefalea, fiebre, las personas que han levantado fiebre en general menos de 38 grados y algunos también dolor corporal y una astenia generalizada. Te dan el carnecito y te anotan la próxima vacuna, en mi caso es el 19 de enero, o sea 20, 21 días después de la primera aplicación. Siempre se considera en cualquier esquema de vacunación, digamos que la cobertura estaría después de terminar el esquema. En este caso son dos dosis, así que se supone que aproximadamente, porque esto es biología, no es matemática, aproximadamente 10 días después de la segunda aplicación, una semana después de completado el esquema, es que ya tendría uno que tener anticuerpos y tener la respuesta inmunológica que esperable. En general, las personas que están inmunocomprometidas son personas que no pueden desarrollar el proceso de elaborar sus propias defensas, ¿no? Que es como actúa una vacuna. Entonces, en esos casos hay gente que o no se puede vacunar o no le hace, no tiene una efectividad 100% la vacuna. Por eso es tan importante que el resto de la población que sí se puede vacunar, se vacune, porque es la manera de disminuir la circulación viral y cuidar y proteger a aquellos que no están en condiciones de defenderse por sí mismos, ¿no?
A la doctora Posati le tocaría recibir la segunda dosis entonces el 19 de enero, 21 días después de la primera aplicación, y alrededor de una semana después de haberla recibido, ¿ya estaría inmunizada contra el COVID-19?
Sí, así es. Y esta fecha coincide con la de arribo al país de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que se estima será entre el 15 y el 20 de enero.
Bien.
Como sabemos, no todas las vacunas son iguales ni tienen los mismos componentes. La bioquímica argentina nos explicó algunas particularidades de la Sputnik V en relación a otras que existen en el mercado.
Las vacunas tienen distintas, podemos decir, matrices o metodologías en que se aplican para, de alguna manera, provocar la reacción inmunológica en los organismos. En el caso de la Sputnik se utiliza una matriz que ya es conocida porque se utiliza como vector otro virus en el cual se pone una pequeña partícula del SARS que produce el COVID-19 como para que entonces se utiliza como un transporte, como un vector, no sé si se entiende. En cambio, la de Pfizer utilizan directamente una parte del genoma viral del SARS, del COVID-2. Entonces, esta es una metodología, la de Pfizer, que digamos es la primera vez que se utiliza, no se utilizó en vacunas anteriores. Se utiliza una porción de RNA viral. Y eso es lo que va a producir que se sinteticen las proteínas, que a su vez van a hacer que el organismo genere los anticuerpos. Pero son cosas muy específicas que en realidad más que nada le tiene que importar a los que fabrican las vacunas o a los organismos que autorizan su uso, no al común de la población, porque creo que un poco empezaron a hablar todos de conceptos, de cosas que se tardan muchos años en comprender, ¿no? Y de golpe a veces se repiten cosas que no está al alcance de todo el mundo poder hablar de ellas.
En resumen, entonces, Natalia, en la vacuna Sputnik V se utiliza como vector otro virus, que es el encargado de transportar una pequeña partícula del COVID-19, mientras que la de Pfizer utiliza una parte del genoma viral del COVID-19.
Exacto, mientras que la técnica de la Sputnik V ya se ha utilizado en vacunas para muchas otras enfermedades, la técnica de Pfizer es nueva, no se ha utilizado antes.
Lo de Pfizer es más novedoso. Lo de la Sputnik es una metodología por vector que ya ha sido utilizada para el MERS, para el SARS, creo que para Ébola. Son matrices ya conocidas donde se hicieron unos cambios y por eso salen tan rápido también, ¿no? Porque ya no se partió de cero. También, según la urgencia que haya, se autoriza a salir una vacuna. Entonces se pone también en la balanza costo-beneficio. Si se están muriendo millones de personas en el mundo, está bien que, digamos, nos apuremos a la utilización, cosa que en otro momento podría haberse esperado a ver más sobre efectos adversos, etcétera. Pero en ese momento es urgente y está bien que respondan así, ¿no? Más allá de luego de todos otros intereses que lamento que haya también, como ser económicos, políticos, ideológicos. Igual la seguridad en las vacunas siempre se está evaluando en todas las fases. O sea, porque podemos decir que la fase 3, que es en la que están todas estas vacunas de las que hablamos, es hasta que se aprueben, o sea, se usa en miles, en decenas de miles de personas. Y a medida que va ocurriendo, se va reportando los efectos adversos o los eventos adversos, que eso es otra cosa también que muchas veces ocurren, se reportan y no están relacionados con las vacunas. Pero la farmacovigilancia se hace permanentemente, incluso después de que las vacunas están aceptadas, están aprobadas, ¿no? Todas están por encima del 90% y eso también es otro dato que se puede inferir, pero hasta que no pase el tiempo, porque en definitiva la efectividad estamos diciendo de las personas que se vacunaron, cuántas están protegidas. Y para eso tiene que pasar tiempo y se tiene que seguir. Mientras sigue circulando el virus, se ve en la población vacunada cuánta gente adquiere la enfermedad. Y no hay otra cuestión más que hacer las estimaciones. Para comprobarlo tiene que pasar el tiempo y ver cómo y ver la efectividad real.
Explicaba a la doctora el porqué de la rapidez con la que se han aprobado todas estas vacunas, que se explica en parte porque no se partió de cero para fabricarlas, sino que ya existía un gran conocimiento científico previo, y en parte por la urgencia de la emergencia sanitaria que requiere que se aceleren los procesos de aprobación.
Seguro.
Lo que no quiere decir que no se sigan evaluando sus efectos luego de aprobada durante el proceso de vacunación como se está haciendo ahora.
Incluso hacía un llamado a confiar en la ciencia y en el trabajo de los científicos que hacen años vienen trabajando con la fabricación de vacunas.
Así es, y a propósito de esto le consultamos si considera que existe desconfianza en la sociedad argentina respecto a la vacunación y qué se podría hacer al respecto.
Estos días miré más tele porque yo hace mucho que no tengo tele y no escuchaba tanto las noticias, pero ahora digamos que me puse a ver un poco los programas que mira todo el mundo para ver por qué era esto, ¿no? Y bueno, y sí creo que hay otros intereses totalmente, y sobre todo la gente pobre, en vez de haber estado viendo programas de entretenimiento, de lo cual hablaba todo el mundo hasta antes de la pandemia, ahora todo el mundo habla de esto, que es una actividad súper compleja, habla de vacunas, de contagios, de curvas virales, y nuevamente lo que te decía antes, se tarda años en comprender, digamos, el capítulo virología o vacunas, y la gente opina fácilmente, pienso que sesgado por intereses políticos, ideológicos, prejuicios y sobre todo eso, sin conocimiento, repetir cosas que lo dicen personas que no son especialistas. No soy muy optimista, creo que va a ganar el que gane penetrar con la información, sea verdadera o falsa. Eso creo que falta un crecimiento de la población, lo digo no de Argentina, a nivel mundial, por lo que he leído y escuchado. Es la info que más les penetra es la que les va a llegar, no la verdadera necesariamente. Así que me parece que hay otros trabajos desde mucho antes que habría que afianzar en la gente.
Compartíamos la entrevista con la bioquímica Marcia Posati, a cargo del Laboratorio Molecular del Hospital Argerich en Buenos Aires, Argentina, una de las primeras médicas en ser vacunadas contra el COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V.
Natalia, muchas gracias. Muy importante la información que compartiste con nosotros. Hasta la próxima.
De nada, hasta la próxima.
Big Bang.